Hola, buenos días. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de la radio.
Bueno, gracias, Beatriz. Tenemos varios temas para hablar con vos en realidad. Bueno, primero reflexionar, ¿no?, sobre lo que implica esta fecha y la conciencia, ¿no?, sobre derechos humanos. Hoy, ¿no?, abordado el mundo, ¿no?, a través de la pobreza, la desigualdad, violencia, exclusión, discriminación.
Sí, yo creo que en este aniversario lo que hay que tener en cuenta es que algo así como que la humanidad tropezó con la dignidad del otro, ¿no? Me parece que fue el reconocimiento jurídico de que el otro, la otra, bueno, tiene la misma condición y dignidad humana que aquellos que, bueno, que definieron hegemónicamente el orden. Y me parece que la declaración del 48 puso cierto orden, por lo menos un horizonte ético, que tarda en cumplirse, que tiene diferencias regionales, que tiene diferencias en términos de tiempo histórico, pero que, bueno, que sigue siendo un horizonte válido, es un horizonte al que hay que llegar por completo, ¿no? Y vamos por partes, es como que de alguna forma en los países, las regiones, se va por etapas avanzando en ciertos tramos de estos derechos humanos, que bueno, que lo único que se mantiene es su violación, ¿no? Su violación sí es una constante. Pero bueno, me parece que la Argentina es un ejemplo en un aspecto, es uno de los ejemplos más importantes a nivel mundial en lo que tiene que ver con la condena a las prácticas del terrorismo de Estado.
Y después, bueno, también se pueden sumar las leyes que se fueron dando principalmente allí en 2009, 2010, pienso en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la ley conocida como matrimonio igualitario, de identidad de género.
Sí, en realidad hubo un avance en conquista de derechos que incluso, bueno, ampliaron ese universo más allá de la Carta del 48, ¿no? Eso sin duda. La Argentina ha tenido un avance en derechos civiles que tal vez son, digamos, el derecho en derechos civiles es mucho más rápido que el que fue en derechos económicos en términos de su cumplimiento, podríamos decir. Pero sin duda sigue siendo uno de los países que muestra, a ver, esto es interesante en el día de hoy, porque muestra un avance muy importante en materia que tiene que ver con derechos civiles, yo diría de avanzada, como podría ser esto que hablábamos del matrimonio igualitario y que todavía no son tantos los países que lo han sancionado, pero muy atrasados en otros, ¿no? O sea, hoy estamos nuevamente en un escenario nacional discutiendo la ley de interrupción legal del embarazo, algo que realmente debería, digamos, si uno pusiera a la Argentina tan de avanzada en algunos pasos y de tanto atraso en esto, bueno, llama la atención. Por eso digo que es la aplicación de estos derechos, hay que medirlo siempre en contextos históricos y en tipo de sociedades, porque no todas tienen el mismo ritmo de comprensión, de entendimiento y de capacidad de conquista, ¿no?
Beatriz, parece que hoy la expectativa con el tratamiento de la ley y la interrupción voluntaria del embarazo es otra respecto a la que se dio el año pasado, ¿cierto?
Sí, hay una expectativa de que, bueno, de que estarían los diputados, estarían las, bueno, la vez pasada en diputados también estaba, claro, no falló
senadores. Senado, ¿no?
Claro, sí, estuvo mucho más ajustada el año pasado, creo que fue por uno o dos votos, pero este año un poco, claro, más holgado.
Pero tenía media sanción.
Claro, exactamente.
Pero claro, tenía media. Igual es una. Yo creo realmente que va a salir, tengo una expectativa importante en eso, me parece que están dadas las condiciones. Es un debate que atraviesa toda la sociedad y a todas las identidades políticas. Todas las identidades políticas tienen a favor y en contra entre sus seguidores. Pero bueno, es una discusión, yo creo que a esta altura es una de las que más ha expuesto esta apropiación cultural sobre el fenómeno de lo que es la familia, lo que es el papel de la que ha sido la Iglesia en su intervención y relación con el Estado. Da para pensar porque, bueno, porque hay una sociedad que bueno, que de alguna manera es muy de avanzada en algunos casos, pero en esto, bueno, muestra límites que todavía, bueno, habrá que seguir trabajando.
Beatriz, Edgardo te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
En este sentido, y teniendo en cuenta todos los cambios políticos que se han venido dando, digamos, en nuestro continente, en nuestra región, ¿cuáles son los cambios más significativos y cómo está Argentina en ese contexto, digamos, respecto del resto?
Bueno, yo un poco, bueno, creo que el más importante es en materia de lo que ha tenido que ver con la justicia reparatoria, lo que tiene que ver con todo el fin de la impunidad. La Argentina en eso sigue siendo, no solo en América Latina, sino en gran parte del occidente, uno de los pocos países que ha logrado juzgar a los criminales del genocidio y del terrorismo de Estado por sus propias leyes, por sus propios tribunales, sin acudir a las instancias internacionales. Y esto me parece que es coloca a la Argentina muy arriba en el listado de naciones respecto a lo que hace a los procesos de justicia y verdad en la Argentina. Así que eso me parece que es realmente importante. En otros aspectos, la Argentina tiene una legislación.
Hola, hola Beatriz, se cortó abruptamente ahí.
Una ráfaga se la llevó.
Sí, 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 sí. Bueno, recordemos que en el caso de derechos humanos, ¿está ahí? Ahí estamos. Sí, Beatriz.
Ay, se había cortado.
Sí, sí, sí.
Sí, yo decía que la Argentina tiene una legislación social muy amplia, muy extensa, muy de, y en ese sentido de papel, digamos, que impacta el Estado en cuanto a su capacidad de intervenir y de cobertura social que da el Estado. Eso también me parece que a la Argentina la coloca en un lugar importante y justamente en este tiempo tan difícil que vivimos en el 2020, el Estado ha promovido una serie de cuestiones que tienen que ver con dar protección y contención a los sectores más vulnerables, que a mí me parece que también ponen a la Argentina en un lugar muy distinto a Brasil, a Perú, a Chile. Es decir, la cobertura de derechos sociales también, la Argentina tiene un lugar importante en esa escala. Y en otros aspectos, como este que digo con respecto a la legislación, respecto a la legalización del aborto, en lo que tiene que ver, a mí me parece que cuestiones de tolerancia incluso, ¿no? Tolerancia a las diferencias, en términos de los que son los pueblos originarios, el reconocimiento de la diversidad cultural. Hay un límite, hay un límite que estamos, si uno compara la legislación y las instituciones de otros países respecto a la Argentina con los pueblos originarios, por ejemplo, bueno, realmente no, la Argentina sigue pareciendo, todavía se parece más a la fotografía del país del siglo XIX, de sociedad criolla, hispano-criolla y sociedad indígena, que a una sociedad propia del siglo XXI, ¿no? Y en eso me parece que la Argentina está bastante atrás y es un ámbito de derechos que no se ha avanzado.
Vos hablabas, hacías referencia a los derechos civiles y al avance, ¿no?, de Argentina en este tipo de derechos, y decías que quizás no tanto los económicos. Pienso en el acceso a una vivienda digna, por ejemplo, ¿no?, el derecho a una vivienda digna. ¿Cómo lo ves en este sentido? También teniendo en cuenta que se han dado en estos últimos años muchas manifestaciones, sabemos de la cantidad de tomas que hay en diferentes sectores del país, pero bueno, principalmente ahí también en Neuquén Capital, que es una constante, ¿no? De cada 4 o 5 años se generan grandes tomas de personas que necesitan esta vivienda.
Sin duda. El problema en la Argentina, la propiedad privada tiene es casi una cuestión de dogma, ¿no? Es como que es un derecho sacrosanto y no hay ningún mecanismo que de alguna manera regule, bueno, la concentración de esa misma propiedad, ¿no? Una concentración de personas que tienen, bueno, 50 departamentos, 50 propiedades, que, bueno, que aspiran a vivir de una renta y que, bueno, que manejan monopólicamente, manejan el mercado inmobiliario y el acceso a la tierra también. Yo creo que esa es una dificultad que no tiene que ver tanto con los derechos, tiene que ver con la puja distributiva y es una cuestión ya de ejercicio del poder, ¿no? O sea, seríamos muy ilusos pensar que esto con derechos o con una ley sancionada lo resolvemos. Esto, claro está, fue lo que está pasando, pasó con Vicentín, pasó con lo que implicó el momento tan difícil que se vivió con Guernica, claro. Las dificultades para una contribución de las grandes fortunas a una única contribución en este momento. Salió la ley, veremos ahora esta Corte Suprema tan particular que es capaz de también poner un límite a eso. Es decir, y eso es en la Argentina, es un problema ya de la puja distributiva y las dificultades que tenemos para poder consagrar un régimen político que, bueno, que de alguna manera entienda que la propiedad privada es un derecho y que nosotros, en tal caso, bueno, en el respeto a ese derecho no puede contradecir lo que significa una distribución equitativa de la riqueza, ¿no? Uh-huh. Y eso no me parece que tenga que ver con los derechos y con las leyes. Eso tiene que ver, ya insisto, con una cuestión de cómo nosotros vamos construyendo una sociedad más justa y tiene que ver con la política y con todo lo que las prácticas, ¿no?, que eso implica.
Bien, y por último, en los últimos dos minutos, Beatriz, no queríamos dejar de consultarte sobre el inicio del séptimo juicio de la escuelita que comenzó ayer.
Bueno, yo creo que entiendo que es casi el último tramo, me parece que es la coronación de un proceso que inició hace muchísimo tiempo en cuanto a su investigación y procesamiento, pero en términos de juicios en la región, digamos, comenzó en el 2008, y este juicio tiene dos particularidades. Uno que toca a lo que ya da sentido a esto que siempre dijimos del plan sistemático, porque es la articulación Bahía Blanca-Neuquén. No nos olvidemos que se están juzgando los casos de los detenidos desaparecidos que fueron llevados a la escuelita de Bahía Blanca, uh-huh. Cuando Neuquén todavía no tenía su propio centro clandestino. Y por otro lado es un juicio donde por primera vez va a aparecer el abuso sexual como parte de un delito autónomo dentro de lo que es los delitos de tortura, asesinato y violaciones en general practicadas dentro del terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un juicio muy importante. Tenemos, digamos, dentro de los imputados, que además figuritas conocidas como Reinhold, uh-huh. Y otros, bueno, hay también policías de la provincia de Neuquén, policía federal y policía de la provincia de Río Negro, que en el juicio del 2002 estaban, pero que, bueno, que ahora entiendo que, bueno, vuelven a ser imputados en otros casos. Y, bueno, creo que termina siendo la culminación, me parece, de un enorme trabajo llevado a cabo por APDH, fundamentalmente en Neuquén, pero por organismos de derechos humanos y por el propio Estado, fiscalías y juzgados federales, ¿no? Que han, no quiero dejar de decir algo que en el día de ayer también la verdad que nos consternó mucho en términos, uh-huh, de todo lo que estamos perdiendo en este año, que fue la muerte del juez federal Guillermo, uh-huh, Labate. Yo cuando estaba en la Secretaría de Derechos Humanos trabajamos con él fuertemente, un juez en el cual siempre encontramos una capacidad de escucha y también de resolución de problemas que llevábamos tanto con el tema de lo que eran las cárceles federales o cuando fuimos querellantes en el propio juicio de lesa humanidad. Así que, bueno, me parece que hay un esfuerzo importante que volviendo al principio, esto, ¿no? Reivindica a la Argentina, nos reivindica como sociedad en un contexto más amplio. Uh-huh. Y, bueno, me parece que esto es lo que está diciendo también el juicio de la escuelita.
Beatriz, como siempre, muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes y un buen final de año.
Igualmente, hasta luego, muchas gracias.
Hasta pronto.
Bueno, ya hablábamos con la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, historiadora, Beatriz Gentil.